Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, también como siempre, desde las 7, las 6 en Canarias, ya saben, escuchen la linterna por si acaso. Hoy desde Vitoria para toda España, desde Artium, desde el Museo de Arte Contemporáneo, que hemos encendido a las 7 y apagaremos camino de la medianoche, como hacemos cada día. Desde aquí emitimos hoy la linterna, la cadena COPE para toda España. España no está corrompida, es cuestión de algunos corruptos que estamos sacando a la luz. Quien la hace, la paga. Son frases del presidente Rajoy hoy en el Pleno del Congreso sobre corrupción, que como era de esperar, ha terminado sin el apoyo de toda la oposición a la batería de medidas para frenar la corrupción que ha salido adelante con los votos del Partido Popular. Se tramitarán en el Congreso las leyes. Sin duda la expectación en el Pleno de esta mañana, como no podía ser de otra manera, era la ausencia en el Banco Azul del Gobierno de Ana Mato. Desde ayer ya no es ministra de Sanidad, dimitía después de publicarse el auto del juez de la audiencia, Ruz, que incluye a la exministra y también al Partido Popular como partícipes a título lucrativo en el caso Gürtel, es decir, que se beneficiaron de las actividades ilícitas de los demás sin enterarse, tanto Ana Mato en el caso de su exmarido o el Partido Popular en el caso de sus extesoreros, uno de ellos en prisión, como Bárcenas. Por haberse beneficiado ella y sus hijos de los regalos de que su exmarido, el exalcalde de Pozuelo, imputado en la Gürtel, Jesús Sepúlveda, también exsenador, recibió de la trama corrupta. Mato no está acusado de ningún delito, no ha cometido ningún delito, no está procesada, no se va a sentar en el banquillo, pero se marcha para no perjudicar al gobierno y al Partido Popular después de casi 3 años de tortura. Incluso de campaña de acoso, ¿por qué no? Hoy el presidente Rajoy ha querido ser justo.
Queda fuera de toda duda lo siguiente. El señor juez no ha considerado que la señora Mato haya participado en el delitos a que alude en su auto. Por el contrario, establece que ha ignorado la comisión de tales delitos. Señoras y señores, si el presidente del gobierno quiere ser justo y quiere serlo, tiene la obligación de citar a quien acabo de citar hoy aquí en esta Cámara, al juez Ruz.
Participó a título lucrativo de la trama Gürtel, al igual que el Partido Popular, ambos sin saberlo. Así lo refleja el auto. Es decir, que Ana Mato no ha cometido delito alguno. Ya sin la ministra de Sanidad en el gobierno, el mensaje del PSOE ha sido el mismo. Pedro Sánchez es el secretario general del PSOE.
Señor Rajoy, tras leer el auto de ayer, tras conocer de que su partido se lucró de la red Gürtel, usted no está en condiciones de abordar la tarea de regeneración democrática que exige España en materia de limpieza y de lucha contra la corrupción.
Además, el propio Sánchez hoy, que lleva muy poco en la Secretaría General del PSOE, se ha puesto como ejemplo.
Aunque, señor Rajoy, es cierto que la corrupción no nos afecte a todos por igual. Mire, yo no me siento en un despacho de una sede construida por dinero negro. No tenemos a un tesorero en la cárcel con cuentas en Suiza. Nunca he recibido de mi partido sobres con dinero procedente, según todos los indicios, de una caja B.
El presidente Rajoy ha respondido a todo esto que ha hecho Pedro Sánchez. Para empezar, ha dicho que tiene a 2 expresidentes de la Junta de Andalucía, el Partido Socialista, Chávez y Griñán, pues en las puertas del Tribunal Supremo por el caso de los eres falsos. La jueza Alaya ya saben que ve indicios de delito en ambos exdirigentes políticos, que significan mucho en Andalucía y en el Partido Socialista los últimos 30 años. Rajoy ha ayudado a Sánchez a hacer memoria.
Tengo la impresión de que su voluntad de acabar con la corrupción tiene un límite muy claro. Está en Despeñaperros, porque ahí está el caso Edu, el caso Delphi, el caso Eres, más de 50 imputados del Partido Socialista, 5 senadores y diputados investigados por el Tribunal Supremo.
Y se preguntarán ustedes si las medidas que, bueno, son 70 contra la corrupción que han sido aprobadas en el Congreso, entre ellas informar cada 6 meses sobre los indultos, obligar a los partidos políticos a fijar procedimientos de expulsión de miembros condenados por algún delito, así como la baja de militancia en caso de apertura de juicio oral, que ya es una frontera. Algunos dicen que hay que dejar el puesto cuando se le imputan, pero ya ven ustedes, hay casos aquí recientes de imputación, por ejemplo, Ángel Acebes o el alcalde de Ferrol, al que han llevado estado imputado durante meses y resulta que es que la grabación telefónica correspondía a otra persona y ha estado 3 meses imputado y acusado de un delito que no había cometido. Lo que se dice en estas medidas que planteará el Partido Popular es que sea cuando se abre juicio oral, cuando haya procesamiento. cuando sea firme la acusación. En materia de financiación, prohibir las donaciones de empresas y en cuanto a los particulares no podrá superar los 50.000 euros la donación. Se prohíbe el uso de tarjetas de crédito, normal, para abonar los gastos de representación de altos cargos y las formaciones tendrán que rendir cuentas. Ha dicho Rajoy que entiende y comparte la indignación de los españoles, pero también ha querido plantar cara del presidente del gobierno al fantasma este de la corrupción generalizada, de que todo el mundo es corrupto en España. Una imagen que no se corresponde a la realidad de la que se nutren los populismos, ha dicho.
Se comienza generalizando la corrupción, se culpa a los políticos, se sigue con la propia política y se acaba señalando al sistema. A partir de ahí no queda espacio más que para los salvapatrias de las escobas, cuyo único programa político consiste en barrer con las consecuencias de todos conocidas.
Los salvapatrias de las escobas, así ha definido el presidente Rajoy a Podemos, un partido que viene desde la extrema izquierda y que, según van avanzando los días, una vez que ha fagocitado a Izquierda Unida, lo que quiere es suplantar la posición del Partido Socialista. De ahí su programa económico, al que empiezan a cambiar algunas cosas, empiezan a modificar algunas propuestas iniciales. Lo vamos a analizar en el tiempo de la reunión del equipo económico de la linterna, pero ya les avanzo que más dinero público, más gasto público, que los ricos paguen más impuestos. Pero lo de la renta mínima generalizada y que el ejemplo es Venezuela, eso ya queda para otra historia.
Nosotros somos europeos y nuestros modelos de referencia están en Europa y, como hemos señalado, en particular en el norte de Europa. Tanto la historia política como económica de nuestros países nos diferencia. Eso hace cualquier comparación en términos de importación o no de políticas algo completamente absurdo. Nuestros modelos de referencia tienen que ver con el norte de Europa.
Era Pablo Iglesias esta tarde, el líder de este grupo, el secretario general de Podemos, esta tarde en una presentación junto a varios economistas del programa económico, diciendo que el modelo es Dinamarca, Suecia, Noruega, hasta hace 5 minutos era Bolivia, Venezuela y Argentina, con lo de no pagar la deuda. Pero ya ven ustedes que se han dado cuenta que asustan más que reclutan. Una cosa más, la Generalitat de Cataluña pregunta al Consejo Audiovisual de Cataluña, el CAC, es un órgano fiscalizador y controlador de los medios de comunicación, si tiene que sancionar a las 3 principales cadenas de radio de nuestro país, de España, la SER, Onda Cero y la cadena COPE, por no emitir los anuncios gratis para hacer propaganda de una consulta del proceso participativo del 9N, todo suspendido por el Tribunal Constitucional. Aquí el problema lo tiene la Generalitat, que pretende obligar a los demás a cometer ilegalidades y a desobedecer al Tribunal Constitucional, porque si lo que quiere la Generalitat es que nos metan en la cárcel a todos por desobediencia al Constitucional, pues me parece que no tiene ningún futuro ese informe, ni esa presunta sanción, ni nada por el estilo en un tribunal, aunque nunca se sabe. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, ya saben que contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El barril de petróleo Brent, el de referencia en Europa, baja de los $75, es su nivel más bajo desde septiembre de 2010. La OPEP no recortará su producción a pesar del desplome.
Precisamente el descenso de los precios de las gasolinas y la luz mantienen en España el IPC en mínimos. En noviembre este indicador se sitúa en el menos 0,4%, suma ya 5 meses en negativo.
El Producto Interior Bruto creció un 0,5% entre julio y septiembre, igual que en el segundo trimestre, gracias a la mejora del consumo interno. En términos interanuales, el avance fue del 1,6%.
Mario Fernández deja la presidencia de CaixaBank tras perder el pulso que mantenía con el PNV. Se trata de la entidad más solvente de España según los últimos test de estrés. Le va a sustituir Gregorio Villalabeitia.
Monago anuncia que pondrá a la venta la residencia oficial de los presidentes extremeños, actualmente vacía. Prevé conseguir al menos 2 millones de euros.
La doctora de atención primaria que atendió a Teresa Romero en el centro de salud de Alcorcón el pasado 2 de octubre se querellará contra ella por no haberle informado de que tuvo contacto con enfermos de ébola.
Los coches y las motos llevarán una tarjeta SIM a partir de 2017 para informar al 112 y a la policía en caso de accidente. En 2 semanas se conocerá la fecha en la que será obligatorio.
La Policía de México encuentra los cuerpos decapitados de 11 jóvenes en el estado de Guerrero. Es el mismo en el que 43 estudiantes fueron asesinados el pasado mes de septiembre.
Londres cederá a Escocia la recaudación del IRPF y la gestión de la seguridad social tras las elecciones generales de mayo. Es la mayor transferencia de competencias en la historia del Reino Unido.
El 68% de los españoles reconoce haber recibido alguna vez regalos navideños que no le hicieron ilusión. Destacan las tarjetas regalo, los utensilios de cocina y los peces. Son datos de Mastercard.
A esta hora, el jefe de internacional de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez, recoge el premio Defensa de Comunicación 2014 por su programa La Garita y su trabajo sobre la labor que realizan los más de 1.000 especialistas en desminados y desactivados. fabricación de artefactos.
Y en deportes, el azulgrana Vermaelen será operado por un problema en los isquiotibiales. Estará 3 semanas de baja. Además, la FIFA investiga al presidente de la Federación Española de Fútbol después de negarse a colaborar en los informes sobre la elección de los mundiales 2018 y 2022.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones, lo que les parezca oportuno, a través de los canales de las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Estamos en facebook.com/lalinterna, allí está nuestro muro donde pueden dejar sus opiniones, también en nuestra cuenta de Twitter, @linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006, y también una cuenta de correo electrónico, linterna@cope.es.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos si son suficientes las medidas contra la corrupción anunciadas por Rajoy. Ahora mismo el 39% de los oyentes que está votando opina que sí, frente a un 61% que cree que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Charo dice: buena fe no le falta, pero no se puede fregar el suelo si no se ha barrido antes. Y en el Twitter de La Linterna, César comenta: lo mejor sería una administración de justicia rápida. El tiempo, el pronóstico con Belmonte.
La lluvia será la protagonista de mañana viernes. Activará la alerta amarilla por precipitaciones fuertes en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. En el resto también lloverá, aunque con menos intensidad. La cota de nieve baja y se sitúa entre los 1.400 y 1.500 metros en el norte y los 1.800 metros en el resto. Las temperaturas descenderán en la mayor parte del país y el viento soplará con mucha fuerza en el norte y en las Islas Canarias.
Desde la Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez informa de la circulación por las carreteras ahora que se va acabando este jueves, por lo menos la tarde-noche del jueves está en ello. Buenas tardes.
Buenas noches, algo mejor la situación, pero todavía hay problemas en la Comunidad de Madrid, en la A6, en la carretera de La Coruña, entre Majadahonda y La Florida, y también en la zona del nudo de Puerta de Hierro en ambos sentidos. La entrada por la 2, la de Barcelona, tiene todavía circulación lenta desde la calle Arturo Soria hasta la conexión con la M30, y en la 1, en la carretera de Burgos, hay retenciones entre la Cuesta de los Dominicos y la zona de Alcobendas en la entrada a Madrid. Hay también algunos problemas en la salida por la 3, la de Valencia en Ríos hacia Madrid, y en la M40, circulación lenta entre el Estadio de la Pineta y Coslada, sentido carretera de Valencia, y en la zona de los túneles del Pardo, pequeñas retenciones. En la provincia de Barcelona, todavía con dificultades en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos. La B23 tiene problemas en Esplugas de Llobregat y a la altura de Molins de Rey, en este caso debido a un accidente. La C31 tiene dificultades en San Adrià de Besòs y la C58 en Montcada y Reixac y a la altura de Badia del Vallès. Todavía en Tarragona, en la A7, en torno a la capital, hay algunos problemas como consecuencia de la avería de un vehículo. Se van a encontrar con dificultades, además, para transitar por numerosos puntos debido a la lluvia, especialmente ahora en Sevilla y en Cádiz. En esa provincia de Cádiz hay varias carreteras cortadas en la red secundaria.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Y ahora el confidencial.
El jabón de manos en gel o en pastilla.
Este es el tiempo que tardamos en buscar un buen seguro de hogar, y eso se paga. En Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar, garantizado. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Fin, has llegado a Vitoria. Te sí. Ha costado hoy, ¿eh?
Sí, he tenido un día duro. Renfe hoy me ha tratado mal.
¿Por qué, bueno, hombre? ¿Por qué? Has tenido mala suerte, ¿no?
Sí, le ha tratado mal porque ha perdido el tren.
Claro, me ha tratado mal. He perdido el tiempo que se ha estropeado otro antes.
A ver, vamos a ver, querido Fernando Jáuregui, ¿quién va a ser el ministro o ministra de Sanidad?
Pues mira, yo lo único que sé es que el presidente Mariano Rajoy ha pedido a su... bueno, a la presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, que le sugiera nombres de catalanes para ser ministro. Y entonces ella ha sugerido dos, un técnico y otro que tiene un perfil más político, y me parece que los dos han dicho que no. Me parece que no les apetece demasiado la cosa. independientemente de que luego se lo hayan llegado a proponer formalmente o no, que esto sí que, esto ya no lo sé, pero parece que consultados previamente, pues la cosa no ha ido muy allá, hasta donde yo sé.
No, yo, sobre esto, ayer se comentaba por la noche el nombre del consejero de Sanidad de...
Ha dicho que no, ha dicho que no, Echaniz ha dicho que no.
Echaniz, pero también parece que ha dicho que no.
Entonces... O sea, que nadie quiere ser ministro de Sanidad.
No, no, Echaniz lo que ha dicho es que nadie le ha propuesto nada, no ha dicho que no.
Porque... No, 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 pero a mí ayer por la noche, no, yo no sé si se le ha propuesto o no, ayer, pero ayer por la noche se decía, se comentaba que había bastante run-run con el nombre de Echaniz como el de los más probables, pero no lo sé.
¿Se han quedado tranquilos en el gobierno con el debate de esta mañana, Federico?
Bueno... les hubiera gustado menos y tú más que del que ha habido, porque la verdad es que Rajoy salió a la tribuna con la intención de no entrar en ese debate, pero ellos dicen que hay dos momentos en el discurso de Pedro Sánchez distintos, uno en la primera intervención y otro en la segunda. En la primera él habla de medidas, aunque sí hace alguna referencia al principio, y luego, sin embargo, en la réplica... es cuando arremete contra Rajoy por tema Gürtel y tal, y creen que es que el sector más duro del PSOE le obligaron a cambiar el paso. Pero en general ahí sí hay satisfacción. Yo creo que el gobierno cree que ha salido bien parado de este debate.
Nos acompaña hoy en este tiempo de la información confidencial, como hacemos en otras ocasiones cuando estamos emitiendo la linterna desde fuera de los estudios centrales de la cadena COPE, hoy desde Vitoria, el alcalde de Vitoria, Javier Moroto. ¿Cómo está?
Muy bien, muchísimas gracias.
Alcalde de Vitoria desde 2011. Hay elecciones el año que viene. ¿Cómo lo lleva usted en el final de la legislatura?
Bueno, yo tengo la sensación de cuando uno tiene el deber cumplido de haber hecho lo que uno dijo que iba a hacer y haber dicho lo que se espera de uno, pues con esa sensación y bueno, y el cariño de muchísima gente en Vitoria, pues estoy, la verdad, estoy muy tranquilo.
Porque usted gobierna en minoría.
Aquí en Euskadi casi todo el mundo gobierna en minoría.
Y usted también.
Y aquí en Vitoria también, por supuesto. Yo no recuerdo ningún partido que haya ganado nunca las elecciones en Vitoria por mayoría absoluta desde la democracia, o sea que nunca. Y por tanto, también eso tiene una fortaleza y es la validez y la fuerza del acuerdo. Es decir, esta ciudad se ha hecho entre diferentes porque es una ciudad plural y como es plural, pues siempre que las cosas... avanzan es porque hay acuerdo entre distintos. Y aquí en Vitoria se ha pactado con todos y ha habido acuerdo con todos.
Es decir, que usted lleva desde 2011 negociándolo todo.
Cada día. Muchísimas cosas, pero también eso te da fuerza porque requiere revisar las decisiones dos o tres veces antes de tomarlas, que estén consensuadas antes de que se aprueben. Y bueno, y se da la oportunidad a todos de participar, a todo el que quiere participar, y por tanto la decisión siempre es más rica. Yo creo que se gana así también.
¿Sigue siendo difícil ser del PP en el País Vasco, en Vitoria, por ejemplo?
Bueno, es una situación diferente. Ser del PP en el País Vasco es muy diferente de ser del PP en cualquier otro rincón de España, y eso lo sabemos muy bien aquí, pero yo soy también muy pragmático. Me gusta mirar para adelante y me gusta... estar siempre muy cerca de mi gente. Yo he nacido aquí en Vitoria, aunque no hubiese nacido aquí también, me encanta esta ciudad, la llevo en el corazón, me gusta pasarme por cada rincón de la ciudad y me gusta que la gente me diga lo que siente, y para eso hay que estar cerca. Y por tanto, lo que sí es cierto es que ahora con una nueva situación donde, bueno, no hay que estar mirando para atrás tanto como antes, pues esa labor de alcalde de proximidad es más fácil y por tanto se hace mejor.
Usted ha sido noticia a nivel nacional, bueno, aparte de Vitoria y en Álava y en todo el País Vasco, a nivel nacional, por unas declaraciones el pasado verano hablando de los abusos y del fraude en el cobro de las ayudas sociales por parte de los inmigrantes, que son las ayudas que da el gobierno vasco. ¿Se arrepiente de eso o se mantiene?
No, no puedo arrepentirme porque...
Usted no está en contra de las ayudas, pero sí del sistema.
Estoy profundamente a favor de una característica de los vascos, que es la solidaridad. Y precisamente a nosotros nos gusta que con nuestros impuestos se ayude, pero se ayude a las personas que de verdad lo necesitan. Y por tanto, en una ciudad como la nuestra, donde la mitad de la población que vive en Vitoria en los años 60, 70, pues son personas que nacieron en su día en Galicia, en Extremadura, en Andalucía, y vinieron aquí, pero ¿vinieron a qué? Vinieron a trabajar y a integrarse. Y por tanto, cualquier persona que cumple ese requisito, el querer trabajar e integrarse, tiene mi apoyo y el de la mayoría de esta ciudad. Lo que no puede tener mi apoyo es aquellas personas, sea quien sea, aquellos que lo hacen, que piensan que se puede vivir en el País Vasco de unas ayudas sociales que tienen unas cantidades muy importantes, que son muy parecidas a las cantidades que se pagan en Escandinavia. Estoy hablando de entre 800 y 1.200 euros en ayudas sociales al mes, que es lo que se paga aquí en el País Vasco. pero que efectivamente requiere de ese esfuerzo para trabajar e integrarse a quien se las da. Y lo que vemos en la práctica es que la norma que permite ese acceso a las ayudas pues permite también muchísimos casos de abusos y fraudes. El problema, esto se entiende muy bien aquí en Euskadi y aquí en Vitoria, es que es muy difícil explicar a una persona que lleva 40 años trabajando en una empresa deslomándose y que tiene ahora una pensión de 500 euros, que al lado hay una persona que cobra 1.200 euros, que no ha trabajado nunca, que no lo piensa hacer, o en algunos casos que son personas que cometen delitos y que esas mismas personas tienen acceso a esas ayudas sociales porque el gobierno vasco no quiere cambiar la norma y no quiere evitar los abusos. Y por eso aquí,
de que no se cumple,
por eso aquí hay una mayoría que creo que es muy importante, no solo en Vitoria sino en Euskadi, que dice, que decimos juntos, ayuda sí, solidaridad sí, pero abusos y fraude no.
Pero esas normas están... Pero hay unos requisitos. Alguien revisará los requisitos, ¿no?
Esa cuestión es exactamente la que el Partido Popular pretende modificar. Decía antes el modelo de Escandinavia. Mire, en Escandinavia, en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, los socialdemócratas y los conservadores se ponen de acuerdo sin ningún problema para establecer juntos que los requisitos de acceso a las ayudas sociales en esos países sea simplemente la residencia legal y la residencia efectiva. Tan sencillo como eso. Bueno, yo pido lo mismo para el País Vasco porque no tiene ningún sentido que el Servicio Vasco de Empleo tenga o conceda unas ayudas precisamente a personas a las que se les concede esas ayudas mientras no encuentran un trabajo y permita, como permite, que miles de personas en situación irregular accedan a esas ayudas, porque automáticamente lo que sucede es que esas personas, que seguramente no tendrán la culpa, pero la norma que lo permite sí, y los partidos que no quieren cambiar esa norma también, en la práctica lo que significa es que una persona en situación irregular llega al País Vasco y tras un periodo breve de empadronamiento accede de forma vitalicia a un sueldo de 1.200 euros que pagamos entre todos, y por eso esa situación no es compartida por una mayoría de ciudadanos, que insisto, queremos ayudar a las personas que lo necesitan, pero no queremos abusos en las ayudas sociales, entre otras cosas porque al haber personas que abusan de las ayudas sociales, hay otras que se quedan sin cobrarlas. Y hay muchas personas, especialmente aquí en Euskadi, muchas personas mayores, muchos pensionistas, que de su pensión están contribuyendo no solo a su sostenimiento personal, sino a de sus familias, para evitar desahucios, para evitar problemas en con sus hijos, con sus nietos. Y esas personas se encuentran en la ventanilla que se les dice, para ti no hay y para otras sí. Y eso es una profunda injusticia que yo, desde luego, quiero cambiar.
Antes de darle las gracias al alcalde, Fernando... Y Federico,
¿tiene algún fan el alcalde para mí?
Bueno,
bueno, yo quiero decir una cosa. Hay muchas caras conocidas, pero este no es un asunto que afecta a una sigla en concreto. Yo lo defiendo, pero lo defiendo desde la profunda convicción. A mí me para mucha gente por la calle y me dice, oye, yo he apoyado en otras ocasiones al Partido Socialista o al PNV, pero te voy a respaldar a ti, alcalde, porque lo que tú estás diciendo no es una cuestión ideológica, es una cuestión de justicia social. Y ahora más que nunca, esto de la justicia social no es una opción, es una obligación y hay que llevarlo a cabo.
Va a encabezar usted la lista del PP en mayo, entonces, ¿no? Dice.
Pues eso dicen.
Sí, eso dicen. Y rápido que nos vamos, un comentario rápido, una pregunta, lo que quieras.
¿Me dejas contar una cosa muy rápida?
Rápida.
Muy rápida.
Venga.
¿Tú sabes lo que me pasó a mí con el alcalde de Vitoria?
Supongo que algo bueno.
Bueno, no sé, yo estaba ahí presentando un desayuno con él en el Hotel Ercilla, en Bilbao, y yo estaba elogiando el nuevo PP Vasco. A mí me parecía que estaba muy coherente y estaba muy unido y tal. Y yo empecé a ver caras raras ahí. Estaba por ahí Arantxa Quiroga, estaba Iñaki Oyarzabal también, estaba todo el PP Vasco. Veía caras raras. Yo estaba ayer, venga a elogiar la unidad del PP Vasco, y resulta que ese fue el día que cesaron a Iñaki Oyarzabal como secretario general. O sea que veía, se estaba preparando una muy gorda y yo vengo ahí a hablar de unidad y de cohesión.
Siempre tan oportuno, Jauregui, que es un oportuno.
Y yo la verdad es que lo siento mucho porque creo que Iñaki Oyarzabal es uno de los grandes activos del Partido Popular.
Está aquí sentado viendo la linterna, Vasco,
pues, está aquí enfrente,
sentado con nosotros acompañándonos,
y además,
hoy.
Es amigo mío y además lo aprecio muchísimo. También aprecio muchísimo al alcalde Maroto, naturalmente. Así que ya no hago más preguntas, señoría, porque ya una vez elogiados, ¿para qué voy a hacer más preguntas? Yo quiero que siga y me parece además que tiene muchísimo valor en seguir aquí.
Pues nada, Javier Maroto, alcalde de Vitoria. El elogio debilita a veces, ¿eh? Ya sabe usted. Lo digo por Jauregui.
No, pero luego le criticaré, cuando se vaya le criticaré, no te preocupes. Pero de momento le elogio, porque lo merece.
Aquello es verdad. Fernando me presentó en un desayuno ante los medios de comunicación y me lo propuso él y yo dije que sí porque Fernando es distinto a mí, piensa diferente a mí, pero esa pluralidad del País Vasco que yo defiendo tanto, pues quería que se viese en ese desayuno, y luego él vio sus cosas, descubrió sus cosas, pero aquello quedó así, ¿no?
Gracias, doctor alcalde de Vitoria, gracias por estar con nosotros en este especial que estamos realizando para toda España desde esta ciudad que usted gobierna.
Un placer, muchísimo gusto en teneros aquí.
Gracias, que le vaya bien. Adiós, Fernando Jáuregui.
Adiós.
Adiós, Federico Quevedo. Ahora. Hasta luego, la tertulia.
Hay que coger bien el tren, Federico, que ya lo sé, que hay que cogerlo bien.
Viva el tren.
Viva el tren.
La vida. Escurrir de un modo diferente. De un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje. De un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Un apunte de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura hoy versión express. Noticias, Ramón García Pellegrín.
La novela negra llora la muerte de P.D. James. Ha muerto la gran dama británica de la novela policíaca a los 94 años en su casa de Oxford. 88 segundos con la nueva fuerza de las galaxias. Será mañana cuando veamos las primeras imágenes de la séptima película de Star Wars, El despertar de la fuerza. iTunes estrena este viernes el primer tráiler de 88 segundos de la película. Carmen París ha ganado el Premio Nacional de Música Actuales dotado con 30.000 euros. Es la gran innovadora de la Jota y apuesta por el mestizaje y la fusión. El Liceo de Barcelona retransmitirá a más de un centenar de cines de todo el mundo. Norma de Bellini será a partir de febrero.
Enseguida el deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.